Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Primeramente escucharán la ley 7 de la sura que perdona.
Los que llevan el trono y los que están a su alrededor celebran
las alabanzas de su Señor, creen en Él y le piden que perdone a los creyentes. Señor, tú lo abarcas todo en tu misericordia y en tu ciencia. Perdona, pues, a los que se arrepienten y siguen tu camino. Líbrales del castigo del fuego de la Gehenna.
La semana pasada explicamos que aquellos que no creyeron en las enseñanzas de los profetas fueron destruidos a pesar de su poderío militar y su riqueza, como el faraón y los imperios de Babilonia, y otras civilizaciones que alguna vez fueron poderosas, cuyas ruinas sirven como advertencias eternas para los pecadores e incrédulos en todas las épocas, además de ser un estímulo para los verdaderos creyentes de que nunca deben sentir desesperación ante las adversidades o llevar a la incredulidad de que el éxito radica en el poder, las riquezas, las mentiras, la opresión y todas las demás formas fraudulentas en que los arrogantes se entregan. En otras palabras, la fe y la verdad son los ganadores eventuales, mientras que los perdedores son las personas y poderes opresivos para quienes existe un severo castigo tanto en este mundo mortal como en el más allá. A continuación, la ley que le recitamos ahora da buenas noticias a los verdaderos creyentes de que nunca están solos y que no deben sentirse separados, ya que los portadores del trono divino y los ángeles celestiales que siempre glorifican a Dios le suplican que haga a los creyentes de fe firme victoriosos tanto en la vida transitoria del mundo mortal como en el día de la resurrección. En otras palabras, por un lado, esta ley les da a los creyentes noticias para mantenerse firmes en la fe sin sentir desesperación, y por otro, sirve como una advertencia a los incrédulos para reparar sus malos caminos, arrepentirse, reformarse y buscar el perdón del Señor Todo Misericordioso, para evitar así el castigo divino, ya que su incredulidad o sus pecados no hacen daño al Creador Todopoderoso, en lo más mínimo, de la misma manera que Él no necesita su glorificación por los virtuosos.
De esta ley ya aprendemos que, primero, es tranquilizador y esperanzador que Dios no deje a los creyentes solos, sino que inspire a los ángeles que lo glorifican a suplicarle que los perdone por sus faltas y defectos y por su fin virtuoso. Segundo, orar por los demás es altamente recomendado por el profeta del Islam. Saludos sean para él y sus descendientes y también los imames infalibles, como lo demuestra lo que hacen los ángeles y Dios Todopoderoso otorga a favor a los suplicantes. Y tercero, es la fe y las buenas obras las que fortalecen el vínculo entre el Señor Altísimo y sus criaturas, y salva a los creyentes tanto de los males del mundo como de los tormentos de la vida futura.
Y ahora escucharán las aleyas 8 y 9 de la sura que perdona.
Señor, introdúceles en los jardines del Edén que les prometiste, junto con aquellos de sus padres, esposas y descendientes que fueron buenos. Tú eres el poderoso, el sabio. Líbrales de mal. Ese día, aquel a quien hayas librado de mal será objeto de tu misericordia. Ese es el éxito grandioso.
Estas aleyas, a continuación de las anteriores, se refieren a más invocaciones de los portadores del trono divino y los ángeles celestiales, lo que indica su humilde pedido de mostrar a los verdaderos creyentes su misericordia ilimitada, que él ha prometido, salvándolos del tormento del fuego para hacerlos entrar junto con sus padres, cónyuges e hijos en la dicha eterna de los jardines del paraíso. A través de la larga e ininterrumpida cadena de profetas, el Creador Todopoderoso y Sabio siempre ha dado estas noticias a la humanidad. Mientras los creyentes le agradezcan sus favores, se arrepientan de sus errores y luchen por el camino de la virtud, mientras aquellos que vendieron sus almas a Satanás ignoran estas noticias y continúan sus malos caminos, entonces se vuelven merecedores del castigo divino. La ley número 9 cita además a los ángeles celestiales como suplicando a Dios para aliviar los problemas y dificultades de los creyentes, incluido el tormento del día del juicio, ya que alcanzar la divina misericordia es el mayor éxito. En resumen, la liberación suprema es que los penitentes son absueltos de los pecados, salvados de los tormentos y los males, se vuelven merecedores de la divina misericordia y les otorgan los placeres eternos del paraíso, junto con sus seres cercanos y queridos.
De estas aleyas aprendemos que, primero, orar por los demás es el camino de los ángeles, los profetas, los imanes, los santos y los virtuosos, lo que significa que en lugar de desear mal a quienes cometen errores, debemos orarle a Dios por su guía y perdón. Segundo, a menos que uno esté limpio de pecado y sea perdonado por Dios, él o ella no podrá entrar en el paraíso. Y tercero, el mayor éxito es la salvación en el más allá. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Mercado Persa.
Saludos muy cordiales a todos ustedes, amables radioescuchas de la República Islámica de Irán. Mi compañera Julia Palomino y quien les habla, Faime Shoya, estamos aquí a su servicio para presentarles otro capítulo más de esta serie que esperamos sea de su gusto.
Se puede decir que uno de los asuntos más importantes del mundo de hoy es la energía. La energía desempeña un papel clave a la hora de alcanzar el desarrollo permanente y mejorar la calidad de vida de las diferentes sociedades. El abastecimiento de la energía es un tema principal de todos los países del mundo en el camino del desarrollo y el crecimiento. La seguridad energética, el uso de la energía limpia y su papel en la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero, la generalización del uso de esta energía y el carácter renovable de la misma son algunos de los asuntos que se plantean al respecto. La electricidad es una de las energías limpias que, con un alto rendimiento, puede abastecer la necesidad de las unidades productivas e industriales de los países. Anualmente se producen 21.000 millones de kilovatios por hora de energía eléctrica en todo el mundo, de los que casi el 92% se consume. Los métodos para producir electricidad son muy variados. En la actualidad, del total de la producción pura de electricidad en el mundo, casi el 40% se obtiene del carbón, el 23% de gas natural, el 21% de fuentes renovables, el 12% de fuentes nucleares y el 4% del petróleo y derivados. Se dice que todavía 1,000 millones de personas en todo el mundo están privadas de la bendición de la electricidad. Sin embargo, esta industria tiene una presencia considerable en la vida popular de la mayoría de los países del mundo. Quizás la red eléctrica sea el mayor sistema de hardware en el mundo que, debido a su limpieza y flexibilidad, se usa todos los días. La electricidad a la hora de usarse produce poca contaminación. Además de que la contaminación de la producción de la electricidad es controlable. La primera etapa del control de la contaminación de la electricidad se realiza durante el proceso de producción fuera de los límites de las ciudades. Además, es muy fácil el traslado de la energía a los lugares de consumo. Dado al amplio uso de la electricidad en las diferentes industrias, ningún país en el mundo puede ignorar esta energía. En base a estudios de centros de investigación de energías en el mundo, el crecimiento de la capacidad de la electricidad en la segunda mitad del siglo XXI concluirá con el desarrollo de otras diferentes tecnologías. Por eso, la industria eléctrica ha obtenido una importancia estratégica.
Han pasado más de 100 años desde la fundación de la industria eléctrica en Irán. En el año 1284 de Hijra Solar, Muhammad Hussein Mahdavi, conocido como Amin al-Zarab, al comprar y poner en práctica un generador que trabajaba con carbón, alumbró una parte de Teherán con la ayuda de la energía eléctrica. Aún así, la iluminación de este generador solamente se limitaba a las primeras horas de la noche. Dado el alto gasto de los primeros generadores de carbón, se empezaron a usar en su lugar generadores de diésel. Tras la construcción de grandes presas en Irán, como la presa de Karaj, la de Sepidrut y la de Dez, estos recursos de la producción de energía atrajeron la atención de los expertos para el abastecimiento de la electricidad del país. Con el descubrimiento y explotación de petróleo, la mayor parte de la energía requerida de la industria eléctrica de Irán se empezó a abastecer a través de combustibles fósiles, un proceso que continúa hasta ahora. Con el desarrollo de las ciudades, el aumento de la población y la entrada de nuevas industrias al sector de la economía de Irán, creció la necesidad del pueblo de la electricidad. En este periodo urgió más la presencia de una organización coherente que administre la producción de la electricidad en el país. La intervención del gobierno en la industria eléctrica fue una respuesta a esta necesidad. En Irán, la producción, el traslado, la distribución, el mantenimiento y el desarrollo de la red de transmisión y traslado de la electricidad están a cargo del sector gubernamental. También el gobierno está detrás de las actividades del sector privado en el campo de la industria eléctrica, como la producción de los transformadores y cables. Cabe mencionar que la industria eléctrica de Irán es una industria infraestructural y se planta como un órgano que entrega servicios generales. Las plantas del sector privado también se han construido no para la producción y la venta, sino por la sensibilidad del proceso de producción y la preocupación por posibles cortes de electricidad. De otra forma, se puede decir que algunas fábricas e institutos económicos, para prevenir las consecuencias horribles de cortes de la electricidad en el proceso de la producción de algún artículo o entrega de los servicios, han instalado generadores en sus instalaciones productivas.
Transcurrido el tiempo, las líneas de traslado de la electricidad se pusieron en práctica en gran parte de Irán y los proyectos de centrales eléctricas iniciaron su labor para el abastecimiento de la electricidad requerida en las diferentes regiones del país. La mayoría de las centrales de Irán se han construido después de la Revolución Islámica. Dado que la vida útil de una central es de 25 a 30 años, un 75% de las centrales iraníes son jóvenes. Actualmente, con la conexión de la red eléctrica, todas las ciudades y decenas de miles de aldeas en todo Irán cuentan con la bendición de la electricidad. Mientras que debido a la situación geográfica de Irán y la distancia de las ciudades, el traslado y la distribución de la energía eléctrica en este territorio vasto es un trabajo amplio y difícil. La existencia de montañas ásperas, bosques y árboles altos han añadido dificultades en el proceso del traslado y la distribución de la electricidad. Aún así, el volumen de electricidad producido en Irán se distribuye entre más de 30 millones de suscriptores de electricidad a través de 7.000 kilómetros de líneas. El consumo de energía en Irán es 3 veces más que los estándares mundiales. En base a cifras, más de la mitad de la electricidad de Irán se consume en el sector comercial y doméstico, casi el 33% en las diversas industrias y el resto en la agricultura y otros sectores. Irán cuenta con una alta capacidad en el terreno de la producción de energía. Actualmente, Irán se encuentra entre los primeros 20 países del mundo desde el punto de vista de sus capacidades para generar electricidad y ha ocupado el primer lugar en la región de Oriente Medio. Tener la mayor red de la industria eléctrica en la región, que se conecta en muchos casos con la de países vecinos, contar con altos recursos de gas natural y petróleo, conocer la ciencia y tener experiencia necesaria en la construcción y puesta en práctica de centrales, la autosuficiencia de la construcción de equipamientos y la existencia de una fuerza laboral hábil y eficiente son algunos de los privilegios que destacan en la situación de la industria eléctrica iraní en la región. Las capacidades de Irán en la industria de electricidad, al lado de la relación de este país con sus vecinos a través de las fronteras terrestres, han propiciado el terreno para la exportación de la electricidad adicional iraní a dichos países. En la actualidad, Irán exporta su remanente de electricidad a algunos países vecinos como Irak, Turquía, Pakistán, Afganistán, República de Nakhchivan, Armenia, Turkmenistán y República de Azerbaiyán.
Dado el alto gasto y el largo proceso de la construcción de una central eléctrica, algunos países necesitan de la importación de la electricidad para el abastecimiento de su energía requerida en la ejecución de sus planes industriales. Irán, debido a su situación estratégica, desempeña un papel primordial en la región donde traslada electricidad a los países vecinos y con la venta de esa energía excedente a los países vecinos norteños y sureños en diferentes estaciones del año, puede mejorar sus relaciones económicas. Para el crecimiento económico, el aumento de la capacidad de la producción de la energía como la electricidad es una de las prioridades del 6º Programa del Desarrollo de Irán. A ese respecto, el próximo panorama de la 6ª de suministro de la electricidad de Irán, que busca alcanzar más de 100.000 megavatios, se ha elaborado en base a la producción variada de la fuerza eléctrica de las plantas de energía solar, eólica y ciclo combinado. En base a lo dicho, en los próximos 7 años, la República Islámica de Irán quiere invertir casi 50.000 millones de dólares en la industria eléctrica y en el terreno de la producción y el traslado de la electricidad. En la actualidad, Irán es uno de los países productores y exportadores de piezas de la industria eléctrica. El país persa, al tener más de medio siglo de antecedencia en la producción de transformadores de la industria de electricidad, ha hecho completamente suya la ciencia de la producción de estos productos avanzados y se encuentra entre los 10 mejores países del mundo en la producción de transformador. Un 85% de la necesidad de los equipamientos de la industria eléctrica de Irán se abastece de productos internos. Los equipamientos y servicios técnicos e ingenieros de Irán en el campo de la industria eléctrica se exporta a los países de la región, África y algunos países de Europa como Italia.
Queridos amigos, les agradecemos por su compañía hasta el final de este espacio y les invitamos a que sigan con nosotros.
Detrás de la razón.
Torbellino cíclico de protestas sociales y demandas que empiezan desde los pueblos indígenas, acontece en Ecuador constantemente. Las marchas contra el gobierno neoliberal de Guillermo Lasso continúan mientras se inicia la segunda ronda de diálogos sobre las solicitudes presentadas por la CONAIE y otras organizaciones. ¿Será que en esta ocasión se cumplen las peticiones en su totalidad de los demandantes? Ya lo veremos, esto es Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
Empeora cada día la crisis en Ecuador. Prosiguen las movilizaciones contra las políticas económicas del presidente Guillermo Lasso. Pese a que los manifestantes, encabezados por la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas, CONAIE, por primera vez se sentaron a dialogar con la delegación del gobierno. No se dieron resultados positivos.
Leonidas Issa, presidente de la CONAIE.
Así que hemos debatido sobre los resultados concretos para devolver hacia nuestras comunidades. Los temas sustanciales todavía no está concluido, por lo tanto, los diferentes actores de esta mesa han trasladado su análisis y para que puedan responder con criterios que pueda la tranquilidad de la gente, que pueda los que estamos en este momento de delegados, podamos llegar a un acuerdo. Las marchas pacíficas, las marchas que se están dando en este caso en las zonas rurales, pero también en las grandes ciudades, pedimos que podamos mantener.
Zenaida Yasakama, vicepresidenta de la CONAI.
Aquí estamos, aún no hemos terminado el diálogo, aún no tenemos una respuesta correspondiente como lo esperamos. Que los pueblos y nacionalidades nunca hemos obtenido resultados sin la lucha.
Miles de indignados protestan en Ecuador desde el 13 de junio con un abanico de reclamos y una punta de lanza: reducir los precios de los combustibles. A sus peticiones se sumaron también otros sectores, como los estudiantes y transportistas. Las protestas hasta ahora han dejado 5 muertos y unos 400 heridos.
Nosotros estamos reivindicando nuestros derechos a la vida, a los territorios, a la salud, a la educación, por todos los derechos colectivos que no han respetado en este país ecuatoriano.
El pueblo de Morona Santiago, el pueblo Shuar, no tiene miedo a este gobierno corrupto, a este banquero. No tenemos miedo, por ello estamos ahora aquí. El pueblo no se fue, el pueblo está aquí. Y seguimos en este paro nacional.
Queremos que se vaya ese gobierno racista, gobierno malagradecido. Nos ha ultrajado hombres, mujeres, niños, subiendo los productos de primera necesidad. Por eso hemos salido a las calles a gritar, ¡fuera Lasso! ¡Fuera Lasso!
Tras más de 2 semanas de protestas, han podido cristalizar algunas de sus demandas. Gobierno reduce 10 centavos de dólar las tarifas de gasolina y diésel, pero indígenas piden 40 centavos. Indígenas pueden alojarse en la Casa de la Cultura, un lugar simbólico de los pueblos originarios. Gobierno puso fin al estado de excepción en 6 de las 24 provincias del país. Las presiones contra Lasso no se limitan a las protestas en las calles. El Parlamento ha iniciado un debate desde el sábado con la posibilidad de destituir al mandatario, a quien un sector de la oposición considera responsable de la grave crisis política y conmoción interna que vive el país. Hay que esperar para ver si Lasso cede ante las demandas del pueblo o tendrá un destino como los tres presidentes ecuatorianos que fueron derrocados desde 1997 hasta 2005 por las movilizaciones indígenas.
Bueno, allí el contexto, y este definitivamente es una información que sigue actualizándose minuto a minuto, todo lo que acontece en Ecuador. Y queremos de hecho decirle que hace tan solo pues minutos algunos medios como la cadena internacional de Telesur han publicado que se ha suspendido esta segunda ronda de diálogo, y aquí lo estoy citando, lo estoy leyendo, luego de que se informara sobre el fallecimiento de un militar en sucumbíos, y están esperando a que pues el gobierno nacional pueda expresarse o pronunciarse sobre esta muerte que se da en medio de las protestas y la tensión social que acontece hasta ahora en Ecuador. Vamos a seguir de cerca toda la información. Gracias al equipo de redacción y producción por el material que acabamos de ver. De inmediato presentamos a nuestros analistas para la jornada. Hoy nos van a acompañar Cecilia Velázquez, subcoordinadora de la organización del movimiento Pachacutic, activista por los derechos humanos, pueblos indígenas y también los derechos de la mujer. Y también con nosotros estará Paulina Bercouter, ella es concejala de Otavalo. Ambas se encuentran en la Nación Andina, en Ecuador, y estarán con nosotros en el análisis. Allí veíamos sus perfiles en pantalla. Les quiero dar rápidamente la bienvenida. Voy a saludarlas a continuación. A ver, me informa producción que tenemos señal ahora con Cecilia. Bueno, la saludo. Cecilia, ¿cómo está? Gusto que nos acompañe hasta ahora en Detrás de la Razón. Bienvenida.
Buenas tardes desde Ecuador y buenas noches allá en su país. Qué gusto compartir e informar lo que está pasando en nuestro país, el Ecuador, en América Latina.
El gusto es nuestro, y que también nos pueda pues contar a esta hora la realidad que se vive en su nación. Y también saludamos a Paulina Bercouter. Bienvenida y gracias por recibirnos y por este tiempo para Hispan TV. ¿Cómo está?
Suma Punyaguta Charipashunchi, buenos días por acá, desde los territorios del norte del Ecuador, desde la provincia de Imbabura, igual una provincia levantada en estos 14 días ya de movilización nacional. Qué gusto poder informar a las personas que siguen a este medio.
Así es, bueno, 12 regiones del Ecuador y 12 luchadoras que se conectan a esta hora con nosotros para contarnos más de la realidad de su país. Voy a iniciar con usted, Cecilia. Bueno, allí lo veíamos, 16 días de paro y protestas, y tras las medidas del presidente Lasso en días pasados respecto a esas demandas del sector indígena, entre otros, la CONAIE consideró que el anuncio fue insuficiente y sin garantía, y que no se compadece a la situación de pobreza que afrontan millones de familias hoy en Ecuador. De hecho, veíamos que hay un logro, si se le puede decir de alguna manera, en 5 puntos de un pliego de 10 peticiones. Pero para usted, ¿cuál es ese punto de tranca principal como para que el gobierno de Lasso no haya accedido a todas las demandas? Adelante.
Primero decirle que Ecuador sigue siendo un estado excluyente, sigue siendo un estado que no fija las políticas públicas sociales para los sectores más desprotegidos de este país. Sigue siendo un país racista y excluyente. El movimiento indígena del Ecuador es un actor político, no solamente es un actor productivo o que aquel que vende mano de obra barata, es también un actor político, y en ese sentido no ha sido tomado en cuenta dentro del Estado ecuatoriano por los diferentes gobiernos de turno, y mucho más ahora que valida este gobierno neoliberal. El movimiento indígena del Ecuador ha presentado un pliego de 10 peticiones hace 12 meses, tuvo 12 meses para poder analizar, debatir y dar respuestas concretas a estos 10 puntos. El 13 de junio, el movimiento indígena convocó a una movilización, misma que ha tenido el apoyo de los diferentes sectores sociales, como se ha podido ver. Hoy día ya es un día 15 el que estamos esperando las respuestas. Son dos puntos de los 10 que no hemos logrado de ninguna manera de ponernos de acuerdo, que es el tema del precio de los combustibles, uh-huh. El mismo que acarrió a la subida de los precios de la canasta familiar. La canasta familiar en este momento está en $730.15 y nuestro sueldo básico, de los que ganan sueldo básico, por supuesto, apenas de $425. Y que esto subió todos los precios y los productos del campo, es decir, de los pequeños y medianos agricultores, que son en su mayoría los pueblos indígenas, dentro de los pueblos indígenas, las mujeres, de los pueblos afroecuatorianos y del pueblo montubio, es donde viene la producción, es el precio, perdón, no tiene precio, son insignificantes. Un quintal de abono cuesta $60, antes valía 28, $30. Uh-huh. El quintal de papa de primera clase vendíamos a $18, hoy estamos vendiendo a $13. Esa es la realidad del Ecuador. Entonces se tiene que fijar el precio de los combustibles, y en el momento en que anuncia que reduce apenas 10 centavos, primero es una burla. Segundo, para decir esto de los 10 centavos tenía 12 meses para decirlo, sí, y no esperar a que haya esta convulsión. Y el segundo tema no acordado es el tema del decreto 151, que es sobre la política minera.
Precisamente eso quería indicarle, y como bien usted lo dice, Cecilia, la administración de Lasso bajó solo 10 centavos de dólar del precio de la gasolina de los 40 que se exigían. Y evidentemente el combustible fue quizás el detonante de esta ola de protestas y descontento, pero realmente, y además de esto y de esto, de este pliego de puntos de demandas sociales del sector, y voy con usted, Paulina, ¿qué pasa en Ecuador que pareciera repetir la misma historia, y más cuando llega un gobierno de tipo neoliberal?
Totalmente, tendré que un poco volver a decir la introducción que hacía en este momento Cecilia. El movimiento indígena históricamente ha sido el actor político que ha movilizado toda una, digamos, unas demandas alrededor de reivindicar varios derechos que están siendo excluidos, que están siendo totalmente pisoteados. Creemos que la subida de este gobierno neoliberal lo que hace es de exacerbar algunas, políticas que ya estaban en marcha y que responden a una estrategia ya de tener una línea clara para el desmantelamiento del Estado, para la precarización también de los sectores más populares. Con el anterior gobierno, con Lenín Moreno, ya se empezó, había un mandato ya por parte de el Fondo Monetario Internacional, que hoy día, con la subida del presidente banquero, del presidente Lasso, se hace mucho más evidente. Vemos así que desde que asumió la presidencia, primero, que no se ha cumplido ninguna de sus ofertas de campaña. Él hablaba, por ejemplo, de un tema que está dentro de los pliegos de peticiones, que es del tema de aliviar a todas las familias que han contraído, y sobre todo a las familias de los sectores populares que han contraído amplias deudas, tanto en el sistema financiero, digamos, formal, como en el sistema cooperativista. Esa fue una de las ofertas de campaña, entre otras también, y que no se ha logrado de ninguna manera. Reiterar de que todo durante 12 meses el movimiento indígena y los sectores populares organizados han buscado mecanismos para poder conversar con este gobierno que se dice discursivamente, un eslogan de campaña del gobierno del diálogo, pero entendemos que es una manera bastante cínica de gobernar, mentirosa también, diríamos, para ilustrarlo así como tiene que ser, porque ha llamado a un cierto diálogo, pero un cierto diálogo que no tiene un interlocutor que escucha, que no tiene una voluntad política de realmente concretar los pedidos. Creo que si hubiese podido de alguna manera
limitar o impedir lo que está sucediendo en este momento, el grave drama y los acontecimientos de en estas últimas horas realmente nos vuelven a poner en un estado de gran preocupación por toda la, digamos, lo que puede suceder. Hay una polarización y radicalización de la postura del presidente Lasso. Hemos visto que en la mañana, simbólicamente es muy fuerte para nosotros, tuvimos una rueda de prensa de las Fuerzas Armadas justo minutos antes que se tenía que volver a sentar, digamos, en el diálogo, y luego tenemos un presidente que con un discurso bastante bélico, bastante violento, vuelve a acusar a la dirigencia indígena, a deslegitimar a los actores del movimiento indígena que están que son legítimos, que han estado, digamos, llevando adelante estas movilizaciones, los vuelve a deslegitimar. Es decir, que ya no solamente se nos trata de vándalos, se nos trata de bárbaros, de violentos, de vagos y de un sinnúmero de epítetos que ponen otra vez en el tapete de la discusión nacional que el Ecuador es un país fracturado, que el Ecuador es un país fundamentalmente racista, visto de esta manera por las élites económicas al que representa el presidente Lasso. Entonces tenemos este nuevo discurso violento, belicista, que está deslegitimando para quebrar una vez más al movimiento social, deslegitimando a las dirigencias organizacionales.
Sí, deslegitimando, como bien dice, y también de alguna u otra forma satanizando, porque se ve desde muchos medios o desde parte de la prensa cómo de alguna u otra forma se pone como responsable de la tensión y de lo malo que puede pasar dentro de estas manifestaciones a la comunidad indígena. Ahora, efectivamente, Paulina ya lo ponía sobre la mesa, todo lo que estamos viendo parece ser una herencia directa de ese sentir social del año 2019 bajo la administración de Lenín Moreno. En ese entonces, Cecilia, vimos que de alguna u otra forma se llegó a una especie de negociación y las protestas se contuvieron, se volvió de alguna manera a una tensa calma, pero en este caso, con esta administración de Lasso, ¿cree que esa negociación pueda hacerse efectiva y de alguna u otra forma lograr una contención de la tensión social y que de ahora en adelante quizás sí puedan cumplirse las demandas del sector indígena, o lo ve con baja expectativa por el momento?
Definitivamente este es un arrastre no solamente del 2019, este es un arrastre histórico de todos los gobiernos de turno y enfatizado de los últimos 14 años, cuando un gobierno supuestamente llamado de izquierda también nos decían que a lo sumo las compañeras indígenas quichuas que somos, que servíamos solamente de empleadas domésticas. Esos son los epítetos que han hecho frente al movimiento indígena, desconociendo que somos el factor fundamental de la producción interna del consumo de este país. Sin la producción interna de este país no somos nadie. Y eso está en manos de los pueblos y las nacionalidades. Se ha profundizado esto, obviamente, con este gobierno, se ha validado, más bien dicho, todo eso con este gobierno, y al menos nosotros por el momento y con la no presencia, para concluir el diálogo de hoy día, nos da mucho que pensar y que se está alejando esa posibilidad, esa realidad, de alguna manera reducir al máximo el tema de los del racismo, de las imposiciones, de la exclusión, y dar respuestas concretas a los 10 puntos de los pliegos que ha presentado el movimiento indígena. Ahí pues tendremos que tomar alguna decisión, y de hecho los compañeros dirigentes hasta este momento se están reuniendo para tomar qué decisión debemos hacerlo frente a este gobierno. Pero sí decir que si no nos quieren en las calles, si no nos quieren ver protestar, lo que es necesario es refundar este país. Es necesario crear política pública social de equidad, porque es un Estado excluyente. De eso estamos nosotros muy seguros, de que si no ponemos el hombro absolutamente todos los que hacemos la sociedad civil, quienes hacemos las organizaciones sociales, difícilmente vamos a poder eliminar todas estas inequidades. Sí. La justicia social, primero, el sector agropecuario, primero. Las políticas públicas para los más empobrecidos de este país es lo primero. Más del 80% de la población ecuatoriana somos empobrecidos, y tiene que haber las políticas, sí o sí, desde el Estado ecuatoriano, al menos en producción, educación y salud.
Allí las demandas bastante claras las ha vuelto a exponer Cecilia. Ahora, Paulina, a la par de todo lo que está sucediendo en la calle y de estos intentos de diálogos infructuosos, desde el Congreso, los 47 miembros de la bancada de Unión por la Esperanza han solicitado la salida del poder del presidente Guillermo Lasso. Vamos a recordar que la destitución requiere unos 92 de los 137 votos posibles en el Parlamento, en el cual la oposición es mayoría. ¿Cómo ve esta situación? ¿Es factible un adelanto de elecciones? ¿Qué esperar desde el Parlamento sobre estos debates de una posible destitución?
Creo que a pesar de que la Asamblea Nacional demoró mucho en dar una respuesta, creo que es legítimo buscar salidas que son viabilizadas por la Constitución. El mecanismo de activar el artículo 130 de la muerte cruzada es un mecanismo absolutamente constitucional. Creemos que también se ha colocado por algunos sectores, inclusive desde izquierda, pero sobre todo por el relato de este gobierno que una vez más busca la polarización entre ecuatorianos, en decir de que solamente esto beneficiaría a una bancada y otra vez traer como los fantasmas de esta polarización que existe hace varios años en el Ecuador entre el correísmo y el anticorreísmo. Creo que estamos viviendo un momento donde necesitamos ser mucho más generosos, sobre todo los que nos situamos en el campo popular, sobre todo los que defendemos pues toda esta genealogía de lucha y que pensamos en que es posible un horizonte de mayor justicia en nuestro país y en Latinoamérica. Creo que la Asamblea Nacional tiene que jugar un papel histórico un poco para reaccionar por toda la deslegitimidad que tiene, digamos, la Asamblea Nacional. De acuerdo a los últimos sondeos, no tiene ni el 3%, digamos, de aceptación por parte de los ecuatorianos y ecuatorianas. Quizás por eso y hace pocas semanas igual hubo un escándalo de destitución, bueno, todo un sinnúmero de situaciones que la han dejado en un muy mal lugar políticamente hablando para ser legítimo. Sin embargo, de eso, considerando que aún estamos en democracia, es la vía para de alguna manera también procesar toda esa presión política, esa presión social y buscar como unas posibilidades de diálogo. Ahí sí creo que es necesario que desde las provincias, desde los territorios, a nuestros mandantes, a nuestros y mujeres que de alguna manera estuvieron con una agenda de cara a aportar, sobre todo vuelvo a decir, a los del campo popular, para que se apoye y se busque una salida democrática en estos momentos de grave conmoción social. Yo vuelvo a decir, como política, pero como ciudadana quichua también, me ha estremecido las últimas palabras del presidente Lasso, quien deslegitima totalmente al presidente de la CONAIE, diciéndole igual, con una serie de epítetos que creo que insultan no solamente al movimiento indígena, sino a toda la movilización popular que se está dando en este momento, y creo que eso responde a un libreto, que es quizás de extrema ya violencia que estamos viendo en este sí. gobierno, y de quizás tener ya carta blanca para poder pasar a otro nivel de represión.
Ahora, Cecilia, ya nos queda escaso tiempo para cerrar y quisiera pues consultarle, sobre todo para nuestros usuarios que nos ven más allá de Ecuador y que quizás no están tan compenetrados con la situación de su país. En un escenario de que se adelanten elecciones, en un escenario de que sea interrumpida el gobierno de Guillermo Lasso, ¿realmente al día de hoy hay alguna figura con perfil para tomar las riendas del Ecuador, alguien de ese movimiento indígena? No, vimos que en las últimas elecciones, bueno, Pachacutic se convirtió en una especie de fuerza alternativa. ¿Hay en este momento otro líder que pudiera tomar las riendas del país, sobre todo por las demandas de ese pueblo y de ese sector social?
Solamente antes decir que la agenda de la CONAIE son los 10 puntos que va en beneficio de la mayoría de los ecuatorianos, y estamos exigiendo que existan respuestas a esos 10 puntos de la agenda. Eso es uno, y es la lucha social, y fue la convocatoria del 13 de junio a la gran movilización por estos 10 puntos. Una segunda cosa, ya el tema de la conmoción social, de todo el tema que se pueda dar en el legislativo, ya es otro asunto.
Ya.
Si el gobierno cae, caerá por su propio peso, pero no es la agenda del movimiento indígena. En eso queremos ser claros, al menos de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. que hayan los votos, no hayan los votos, y una responsabilidad de la Asamblea Nacional que tiene que actuar en función de país. Y ahí la bancada del Movimiento Pachacuti, a mucha honra la que represento, ellos tienen la disposición de activar, si es necesario, y votar a favor del artículo 130.2 de la Constitución de la República. Así es que en eso tenemos dos cuestiones completamente claras, que no hay que confundir lo uno con lo otro. Ahora, obviamente, la conmoción social que se ha levantado en contra del movimiento, obviamente que merece aplicar la Constitución, que es una salida constitucional. Ahora, si se adelantan las elecciones, va a depender obviamente de la muerte cruzada o la destitución, porque hay dos figuras en este país. La muerte cruzada, que lo puede hacer directamente el presidente de la República, y antes que haya la destitución del presidente, puede ser que les envíe a los asambleístas a la casa. Existen esas dos posibilidades. Y si es que hay la destitución, se adelanta las elecciones, según nuestra normativa, en 3 meses debe convocarse a elecciones para elegir nuevo presidente y vicepresidente de la República y de los asambleístas. Para ello, el movimiento indígena, siempre preparados, hombres y mujeres. Definitivamente, nosotros ahí sentaremos y analizar y tomar las decisiones siempre dentro de la estructura, tanto de la organización política como de la organización social, y pues estarán presentes nuestros representantes.
Así es, y bastante claro ha quedado de su parte y también de parte de Paulina sobre las demandas y pues lo que espera ese sector indígena y en general el pueblo ecuatoriano a esta hora. Vamos a seguir el curso de los acontecimientos y seguro las tendremos nuevamente acá en este espacio para saber de lo que acontece en su país. Esperemos que la situación mejore. Hasta una próxima oportunidad. Que estén muy bien.
Muchísimas gracias. Yupay Chani.
Bueno, allí el panorama de la voz de nuestras expertas en la materia, líderes indígenas del Ecuador. Lo cierto es que la situación de este país está siendo monitoreada por la ONU, que insiste en el diálogo significativo y de buena fe. Mañana vamos a cambiar de tema, nos vamos también con la ONU y precisamente la condena que ha hecho a la escalada de violencia israelí contra los palestinos. Vamos a ver si finalmente se cumplen y no se queda solo en palabras. Gracias como siempre por sus sintonías. Buena jornada, les esperamos mañana.
El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes. Thank you.